Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de xavi74.com.es. Hoy estamos a día 26 de octubre de 2019 y bueno, ya estamos finalizando casi el mes, a una semana y este sábado, esta madrugada, del sábado al domingo, aparte de que cambian la hora, dormimos una hora más gracias a que a las 3 serán las 2, así que por si alguien no lo sabe a día de hoy, que lleve un reloj de cuerda, pues tendrá que hacerlo o que sea digital y no sea un smartwatch o un Apple Watch, entonces la hora hay que cambiarla. Pero a día de hoy esto es un poco irrisorio porque los móviles cambian la hora automáticamente y si tenemos un smartwatch también lo cambia. Entonces eso ya ha perdido, pasa un poco, digamos, a segundo plano, ¿no? Es algo que, bueno, antes nos da, bueno, y nos sigue dando dolores de cabeza, ¿no? Porque sobre todo el otro cambio, que a ver si es que esto ya lo dejan un poco estable, porque es de risa, ahora cambiarlo, ahora vuelvo, ahora tal, pero estaría bien no tener que cambiar la hora a ciertas épocas del año. Pero bueno, hoy os vengo a hablar en este nuevo episodio de xavi74.com.es de un dispositivo en la red que se llama AirCube. Es de la marca Ubiquiti y es un cubo pequeñito, negro, ¿vale? Se parece mucho al Amplify, ¿vale? El Amplify, pues, es una red mesh, ¿vale? Y su router es un cuadrado donde ahí podemos hacer bastantes cosas. La red mesh del Amplify, pues la verdad es que es una solución doméstica. En casa de mis padres está instalado y funciona muy bien en un unifamiliar de 3 pisos y el internet pues va súper estable, estés en la planta que estés, y no como antes que el router estaba arriba del todo y conforme ibas bajando también iba bajando la velocidad, pero ahora va estupendo todo. Bueno, el caso es que el AirCube este es un router, ¿vale? Partiendo del diseño un poco más pequeño del Amplify, y hay dos modelos, un modelo que es de doble banda, de 2,4 y de 5 GHz, y hay otro que le llaman el AirCube ISP, ¿vale? Y es de 2,4. Yo el que tengo es este, el de 2,4, ¿vale? Y por una sencilla razón, o sea, 2,4, la banda esta, lo que me da es más alcance, ¿vale? Y una estabilidad sin tener que hacer una red mesh. Aparte, tiene una cosa muy buena, es que tiene 4 puertos gigabit, ¿vale? En el router se alimenta a través de micro USB con un adaptador de móvil y si queremos también con un inyector PoE de 24 voltios lo conectamos, y entonces ahí viene la gracia, que es que el puerto WAN tiene PoE pass-through. Eso quiere decir que todo lo que conectemos ahí que vaya PoE 24 se va a alimentar, por ejemplo, un NanoLoco AC, ¿vale? Eso, el NanoLoco es una antena donde podemos recepcionar, en este caso yo lo tengo montado también con un NanoBeam, ¿vale? Y entonces ahí hacemos un radio enlace y lo que hacemos es extender la red del router principal. Para poneros en contexto, el router XMAX PoE 5, ¿vale? Que tiene 5 puertos PoE, lo tengo conectado a la red principal a través de una red nueva, que digamos que el router Unify es la red principal y esta es una red secundaria, ¿vale? Para que no se meta en mi red principal. Y aparte, lo que estoy haciendo es extendiendo mi red principal a otra ubicación, en realidad 3 pisos más para abajo del mismo bloque, y esto me permite que con el AirCube tener controlado en todo momento cualquier cosa que pase. Por ejemplo, imaginaros que no se acuerda de qué contraseña hay en el AirCube, podría coger el ascensor y bajar 3 pisos, ¿vale? Pero esto, imaginaros que el radio enlace, en vez de ser 3 pisos más para abajo, es de de 1 kilómetro, 2 o hasta 15 kilómetros que pueden llegar a repartir. A más distancia, 15 es la estabilidad tope para poder pasar 450 megas, y cuando pasemos de ahí, pues habrá fluctuaciones y a lo mejor no podremos garantizar esa velocidad. Como mi fibra principal es de 100, ¿vale? De esos 450, el ancho de banda lo tengo puesto en 30, ¿vale? Se puede poner hasta 80, pero en este caso lo tengo puesto en 30, los dos radioenlaces, y el AirCoop lo gestiono a través del UNMS. Esto me permite saber en todo momento cómo está el router, si quiero cambiar la contraseña. Incluso a través del UNMS tiene una cosa muy buena, que por eso puse en juego el Edge Max PoE 5 en esta infraestructura, porque es el propio router principal quien, dependiendo de los servicios que activemos en el CRM, es decir, la Internet 20, Internet 30, Internet 40, por ejemplo, ¿vale? Dependiendo de estos perfiles, lo que está haciendo el router es aplicar un filtro, ¿vale? Que se llama Traffic Shaping, y permite en todo momento que el usuario esté acorde a la velocidad que tiene contratada. Esto para los USP es genial. Todo se hace a través del CRM del UNMS. El UNMS, digamos que tiene dos partes. Una es donde ponemos, vamos dando de alta los dispositivos y los vamos enlazando al router principal, en este caso el XMAX. De ahí, ¿vale? El router XMAX tiene que tener activado lo que es el DPI, lo de la inspección de paquetes del tráfico, de lo que se gasta. Podríamos hacer restricciones si es que no queremos que nuestra red acceda a YouTube o a WhatsApp o cosas de estas, podríamos hacerlo, ¿vale? Y decir, pues mira, tú tienes contratado internet solo para mirar páginas web y correo electrónico, y lo demás se lo podríamos restringir, ¿vale? No es el caso, tenemos internet, acceso a todos los servicios, ¿vale? Pero si vemos que nuestra red falla en alguna cosa, podríamos restringirlo y decirle, pues, al cliente que si quiere esto tendría que pasarse a un nivel superior, ¿vale? Para tener ese servicio plus, ¿no? Por ejemplo, el streaming, que hace que la red tenga bastante tráfico y no sea estable del todo para según qué cosas. Las descargas de torrents ahí no tienen cabida en estos radioenlaces. Entonces, en el caso de un radioenlace sí, pero si es una red punto multipunto, entonces ahí vienen bastantes problemas. El caso es que el AirCoop este permite usarlo como modo bright. Entonces, todo lo que pasa, imaginaros que tengo la red 10.10.1, que es el router principal, la 10.10.2 es la antena NanoBeam, la 10.10.3 es el NanoLoco y la 10.10.4 es el AirCoop, ¿vale? Entonces, teniendo esta red así, ¿vale? Y el AirCoop está en modo enrutador, ¿vale? No está en modo bright. Yo puedo asignarle VLANs, ¿vale? Una, por ejemplo, de gestión, ¿vale? Para que cuando entre a través de esa red solo pueda gestionar lo que es el AirCoop y no tener salida a internet, por ejemplo, y luego también tener lo que es las VLANs para distintos servicios, ¿vale? La de internet de datos, por ejemplo, yo he puesto la 20 y la 30, 20 para datos, 20 para voz IP. Entonces, ahí entra en juego que de los 4 puertos podemos seleccionar 3 y decirle, pues el puerto 1 va a tener la VLAN 20 y la 2, el puerto 2, va a tener la VLAN 30. Entonces, dependiendo de lo que conectemos, en este caso está conectado a este router un Cisco SPA 503 con su consola de teclado, y allí tiene una cosa que, cuando tú conectas en el puerto 2 este teléfono, directamente la IP que da no es la 10.10 del rango 10.10.5, por decir algo, ¿vale? Sino que le da otra red, ¿vale? Que en este caso es la 172 168991, ¿vale? Y de ahí puede saltar, ¿vale? Porque tiene hecho así en el router, que pueda saltar a la red donde está la centralita Asterix, que está en el rango 192.168.5.1, ¿vale? Estamos partiendo de distintas IPs, ¿vale? Y esto se registra sin ningún problema teniendo IPs diferentes y estando en otros routers. El truco está en que en el router principal, para esta MAC address, he creado un filtro y una ruta estática para que pueda llegar a acceder a esta otra red donde está la centralita Asterix, ¿vale? Es una, digamos, una red bastante compleja, ¿vale? No sería el caso para poner a un cliente final, a lo mejor seguramente le pondría un modo router, ¿vale? Y le pondría una IP 192.168.1 lo que sea, y ahí se ha acabado todo, ¿no? Pero en este caso, la red está bien porque si alguien se pone a hacer un escáner de su propio rango de IP a ver qué cosas tiene conectadas, verá que solo tiene sus dispositivos y nada más. El teléfono tampoco puede acceder a la configuración y una cosa muy importante es que desde la IP pública no se puede gestionar el AirCoop. Por eso le hemos puesto una VLAN de gestión para que solo a través de esa VLAN se pueda acceder y no poniendo directamente, por ejemplo, como haríamos nosotros, 192.168.1 lo que sea, ¿vale? No podría acceder. Tendría que acceder a través de la VLAN 99, que tiene otro rango que creo que era por la 172, ¿vale? No, 10, 12, no sé qué, ¿vale? Algo así era, ¿vale? Pero era otro rango distinto para que no pudiese entrar en ese tipo de redes, ¿no? Entonces, eso está bien. Incluso, si tenemos un switch, podemos decirle que solo a través de ese puerto sería un puerto de gestión, ¿vale? Entonces, da bastante juego. Yo, por ejemplo, desde casa, conectarme al puerto 1, ¿vale? Y decir, mira, tengo estos rangos de VLANs y a todos los AirCoops, por ejemplo, si quisiera extender la red solo a través del puerto del router XMAX PoE 5, digamos que el Ethernet 1, ¿vale? Ahí le digo que esa es una VLAN de gestión y podría gestionar los distintos routers que tuviese en la red con los AirCoops. ¿Se puede hacer con otros routers que no sean AirCoops? Por supuesto, pero el problema es que ya perdemos la gestión centralizada de UNMS utilizando routers que no sean de la marca Ubiquiti. Tampoco es que sea un router muy caro, ¿vale? Porque sí que el de doble banda es un poco más caro porque tiene 5 GHz, pero también nos trae más problemas. Es por eso el ISP, digamos que el AirCoop ISP está pensado más para esto, porque así solo pasas una banda y no tienes que ver si la de 5 GHz tiene que darle más consumo o menos, porque en realidad si nosotros estamos capando el tráfico a 10 megas o 15 para que pueda ver el Netflix, el HBO o el programa que tenga de Netflix, de streaming, pues utilizando un AirCoop de solo una frecuencia, aunque sea 2,4, va a tener una estabilidad en su casa porque va a llegar más lejos, aunque a una velocidad constante, ¿vale? Si quisiéramos pasar velocidades de 200, 300 megas, es posible hacerlo, pero cuando utilizamos la doble banda, ¿qué pasará? Que la doble banda a lo mejor va a coger de los 300, imaginaros que yo tuviese una fibra de 300, pues de estos 300 a él le llegarían con el residuo y tal, a lo mejor llega a 280, que está muy bien, ¿no? Pasar esa velocidad. Y el usuario está en una red local, ¿vale? Que ahí viene lo bueno del UNMS, que si no nos paga, le suspendemos el servicio. Puede seguir navegando localmente con sus dispositivos. Por ejemplo, se me ocurre que en el teléfono poner una extensión corta de call center y aunque tenga suspendido el servicio, a esa numeración que no sale a internet sí que va a poder llamar, que es parecido a lo que hacen los call centers de los ISP. Entonces el WISP es repartir el internet de principal a otros sitios donde no hay, ¿vale? Y a cambio, pues, de una compensación económica. La verdad es que el software es gratuito y, aparte de ser gratuito, si tuviésemos 10 dispositivos registrados, nos regalan el Cloud UNMS. O sea que es fácil montar una red así y tener un servidor donde en cualquier momento vemos cómo está la red y cómo nos notifica a través de correo electrónico los fallos de la red, pues es muy fácil mantener un sistema así. Luego, pues el crear las facturas lo podemos hacer desde la parte CRM y pagos online directamente de suscripción, pagos anticipados. La verdad es que está bastante bien. Hay la posibilidad de pospago, pero creo que sería mejor el que te adelantaran el mes, porque así no tendrías que estar suspendiendo servicios, ¿vale? Y si en algún momento quiere darse de baja, tú le suspendes el servicio y la opción de los equipos, pues hacer que en la instalación te los pague, son suyos, se los queda y ya está. Y el hacer esto, pues el AirCube me he visto que para configurarlo es sencillo, porque todo se hace a través del móvil, pero también es complicado porque yo lo he reseteado varias veces y una de las veces hay que, por lo que sea, no se ha cargado bien el firmware, no se rompe, ¿vale? Pero no es accesible a él y lo que tienes que resetearlo y entrar en modo TFP. Entonces lo que haces es añadir a través de terminal por TFP el firmware, subirlo, y es bastante fácil, ¿vale? Al principio yo iba súper perdido. El primer día dije, ¿cómo es que se rompe esto tan fácilmente? Pero sí que la recuperación del hardware, pues es bastante sencillo. Es una operación muy crítica porque si en ese momento se va la luz, ahí sí que se te queda el router de pisa papeles totalmente. Pero como dura 6 segundos el subir el firmware, es muy raro que en 6 segundos se vaya la luz. Si no, habrá que trabajar a través de un SAI, alguna cosa de estas, para que no pase esto. Pero bueno, ahí están las soluciones para poder extender la red a otros edificios y poder compartir desde un solo internet, tenerlo en distintas casas, ¿no? Sin tener que acceder a redes mesh, que a lo mejor es un pelín más caro, pero no es la finalidad de esto, ¿vale? Entonces, esto lo que lo he montado y ya lo tengo bien, ¿vale? Porque antes tenía las antenas dentro de casa, ahora las he sacado fuera y con un cable Ethernet de categoría 6, ¿vale? Cable exterior es de color negro y va pues por donde van todos los cables de telefonía del edificio y bueno, telefonía, internet, fibra, todos ahí, como son negros, pues pasa desapercibido. Lo único que se ve que es hay un nanoloco en un poste, el cable negro que cuelga 30 metros hacia abajo, ¿vale? Entra dentro de la casa donde está el router y desde el nanobeam al nanoloco hay una distancia de línea vista de, me parece que ponía unos 200 metros, ¿vale? Así que la transmisión se hace muy bien, ¿vale? La verdad es que la diferencia de que más o menos es tendría que ser cero, ¿vale? A mí me está dando entre menos 1 y 0, ahí está bailando, ¿vale? Depende de si hace aire, esto sube o baja, porque está en un poste y está a la intemperie. Y entonces, si se mueven un poco las alineaciones, a través del móvil hay una aplicación para alinear las antenas y ver en todo momento la ganancia. Sale un triangulito, ¿vale? Donde te dice 0, 1 hasta el 10. El 10 es lo peor de rendimiento y luego, si estás en 0, 1, es lo mejor, ¿vale? Ahora mismo, pues ya os digo, está oscilando entre 0-1, o sea que la transmisión es instantánea, y la sensación que me da a mí cuando estoy en el sexto piso ahí conectado es que estoy dentro de una red local, ¿vale? Yo he puesto que mis dispositivos los he marcado y les he dicho estas IPs fijas tienen rutas estáticas para poder saltar a la red principal sin que tenga problemas para poder acceder al NAS o a algunos dispositivos. Una cosa curiosa es que probé en el Cisco poner una extensión de la red de mi casa de la telefonía IP, y cuando llama a alguien, como tiene BLF, BLF es un sistema donde visualmente ves el estado de la extensión. Verde es que está disponible, amarillo o rojo en este caso, rojo es cuando está en comunicación, y naranja, ¿vale? Porque tiene tres estados. El naranja es cuando está timbrando, ¿vale? Cuando está timbrando, yo veo esa que está haciendo ring arriba en mi casa. Entonces, ¿qué hice yo? Cogí la extensión de mi suegra, ¿vale? Y lo metí en un ring group con call pickup. Eso quiere decir que si yo veo que la extensión 3100 está timbrando, yo con hacer asterisco asterisco 8 y descolgar, me pasa la llamada a esta extensión sin saber que es la 3200 que está llamando. La verdad es que es bastante útil porque a veces me llaman a casa, estoy en casa de mi suegra pues haciéndole mil historias, ¿vale? Que si al otro día pues cambiando un foco de la habitación o cualquier otro percance que tenga ayer mismamente, pues no le iba la calefacción, pero no es porque no le funcionara, sino que en la caldera pues en vez de tener puesto calefacción, lo tenía solo en modo agua caliente y la calefacción no, por mucho que subiera los grados, pues no se movía. Bueno, el caso es que esta red es una parte de mi red, ¿vale? Solo para mis dispositivos. Los dispositivos suyos solo navega a través de la red suya, ¿vale? Aunque yo pueda acceder, digamos, desde el 6 al 9, en mi red, ¿vale? Son dos redes distintas, ¿vale? Y según qué dispositivos tienen accesos a unas rutas estáticas que yo he creado y he marcado, ¿vale? La verdad es que da muchas posibilidades este router del AirMax, XMax PoE 5, ¿vale? Cualquiera, incluso el Ubiquiti, el de la casa, de la familia XMax, el X, que es el más pequeñito, también permite hacer VLANs y este tipo de configuraciones, incluso de filtrados de tráfico de red, ¿vale? Para poder restringir servicios que no queramos que usen. La verdad es que, bueno, está muy bien toda esta infraestructura, y ahora pues que lo tengo a la intemperie, pues veremos lo que dura estos equipos, porque le pueden dar el agua, el sol, y bueno, están preparados para esto. Veremos a ver lo que dura y cómo va todo este rendimiento y este funcionamiento. En interior pues estaba funcionando, pero como digo, estaba en una diferencia de unos menos 12 decibelios, era algo horroroso porque sí que llegaba la navegación y tal, pero tenía que ser un día soleado, la ventana abierta, porque así el radio no choca con la ventana. Todo eso es mucho más fácil, y si está a la intemperie, pues ahí ya no tiene y se ven a línea vista, pues como está dentro del mismo edificio, es todo mucho más fácil. Así que, bueno, ¿podría haber hecho tirar un cable desde el 9 hasta abajo directamente? Sí, pero tendría que estar haciendo agujeros por mi casa y tal, y no es el caso. Así que la solución más rápida era eso, poner un router en la antena y repartir de esta forma el internet rápidamente. Luego ya os contaré otro día el Raxplex, que es lo que he hecho. Un saludo y nos vemos en un próximo episodio de xavi74.com.es. Ya sabéis que también estoy en Twitter como @powerbo74. Un saludo y hasta pronto.